Bueno, estamos en línea con el senador Carlos Caserio, senador por Córdoba del Frente de Todos. Bueno, le queremos preguntar, ¿cómo le va a Caserio? Betina le habla. Buen día, gracias por estar ahí, un feriado.
Buen día, Betina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Muy bien, acá estamos, retomando Cero VIP después de nuestro también aislamiento. Queríamos preguntar un poco, el jueves se aprobó en el Senado, se le dio media sanción al Senado, lo que llamamos la ley de emergencia COVID. Y me gustaría que pudiera comentarnos qué significa esto, qué implica, qué garantiza esta ley, que salió antes inclusive de la media sanción, o sea que todavía no tiene sanción completa cuando ya está vigente el decreto 334, ¿no? Que es el que está ahora vigente con las restricciones.
Bueno, es una ley que lo que está buscando es que haya una previsibilidad en el marco de la pandemia, o sea que dentro de las atribuciones constitucionales que tiene el presidente, pueda tener un índice de lo que más o menos vamos a hacer en función de cómo evoluciona. Uh-huh. Nos parece a nosotros que no podemos, cada vez que esto va y viene, se suben los casos, se bajan, tener toda una discusión pública sobre las mismas cosas. La ley, la verdad, es que es una ley sencilla, que cumple todos los requisitos constitucionales. Por ejemplo, uno de ellos es hablar con los gobernadores y el jefe de la ciudad, establecer una relación antes de que se tenga una decisión, como se hace ahora, que tenga razonabilidad, uh-huh. Bueno, toda una serie de conceptos para que haya tranquilidad, que la medida que se tome sea una medida adecuada y proporcionada a lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que, bueno, esto viene tan fuerte y está siempre tan discutido, que buscamos justamente tener una mayor tranquilidad de decisión, siempre tratando de lograr el mayor consenso posible. Pero bueno, cuando ese consenso por determinadas circunstancias no se dé, poder avanzar. Les doy un ejemplo. El presidente estuvo la semana pasada en Europa, y bueno, Francia todavía estaba con estado de sitio. En todas partes del mundo, de acuerdo a las circunstancias de lo que están viviendo, y de acuerdo a la evolución y el conocimiento que todos vamos teniendo de la pandemia, se va tratando de actuar siempre del mejor modo, no con idea de perjudicar a nadie, sino con la idea justamente de ver si podemos parar esta pandemia terrible, que ya el año pasado parecía que la superamos. Y la verdad que las circunstancias son cada vez peores, ¿no?
Este proyecto de ley es de alguna manera hijo de este decreto 287 que fue judicializado por la CABA, ¿no? Por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ahora con este decreto nuevo que está vigente, el 334, daría la impresión que por miedo, por acuerdo, por una cuestión de madurez política, pero los gobiernos locales, los gobiernos provinciales han adherido en su mayoría, digamos, no ha habido, digamos, grandes desplantes al respecto, ¿verdad?
Nosotros firmamos, ustedes saben que se está trabajando sobre DNU justamente por hicimos la ley,
sí.
Porque viene una circunstancia nueva. El presidente tiene que sentarse con el equipo epidemiológico a tomar medidas, tiene consulta con los gobernadores. Bueno, entre todos buscan una solución. Pero y aprobamos los DNU, una sola cámara puede aprobar los DNU y el Senado hasta ahora los va a aprobar.
Sí.
Esta ley busca que tengamos menos DNU. Justamente este viernes hicimos un DNU porque esta ley no estaba aprobada, si no, sí, nos hubiese hecho falta hacer el DNU, por un lado. Por otro lado, el conflicto del otro día estuvo, me parece a mí, que estuvo más relacionado, por lo menos en esta disputa judicial con la ciudad, por el tema de las clases, uh-huh, que por el resto. En el resto, tampoco nosotros buscamos una medida que sea igual para todos cuando las circunstancias son distintas. Pero a veces pasa lo que pasó en Córdoba. Veíamos que se estaban levantando los casos. Sabemos positivamente que esto generalmente empieza en CABA, pero no porque la ciudad haga nada distinto que nosotros, simplemente porque es el centro del país, porque ahí bajan los vuelos, porque ahí todo el mundo, sí, hace interconexiones para ir a otro lado, porque los turistas generalmente llegan ahí y después se mueven a otros lados. Bueno, después se extiende al AMBA. Hay 6, 7 millones de personas que todos los días cruzan a General Paz, la división entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires, para ir a trabajar, por distintas circunstancias. Y después sale a la provincia de Buenos Aires, o sea, a la zona rural, igual que pasa acá, y después llega al centro del país. Es lo que dijimos en ese momento cuando nosotros hicimos el documento, que todavía estábamos a tiempo, que lo que pasa en AMBA a los 15, 20 días nos pasa a nosotros. Esto ya lo hemos vivido montones de veces. Entonces, muchas veces las medidas que se toman, a lo mejor todavía no son medidas que llegaron a los lugares donde el contagio no es excesivo, pero después yo creo que ya todos tenemos claro que esto se va corriendo y llega a otros lados. Por eso también buscamos una medida general que permita asumir la responsabilidad. Por otro lado, Betina, creo que si bien esta vez no hubo discusión, es porque el tema está tremendo, ¿no es cierto? Porque por primera vez, desde que empezó esta pandemia, por primera vez desde marzo del 2020, que estamos en una situación al borde de que el sistema sanitario sea superado. Es uno de los grandes logros que tuvimos en Argentina. No digo el gobierno, los argentinos, ¿no es cierto? Tuvimos el logro de que no nos pasó lo que pasó en otros grandes lugares del mundo, grandes países europeos, superiores a nosotros en PBI, en montones de cosas, donde evidentemente el sistema sanitario explotó y la gente la tenía que entender por la calle. Bueno, esto no nos está pasando, pero estamos al borde, y creo que esto hizo también que todo el mundo bajara un cambio y se diera cuenta que hay que dejar de lado discusiones inocuas y ponernos realmente a ver cómo podemos solucionar esta crisis que viene con mucha fuerza.
Lo llevo al plano político, vamos a seguir hablando porque la parte de pandemia es política también, ¿no? Pero en el medio de... En el medio de todo esto que estaba pasando y a la semana siguiente de que el presidente llegara de Europa, hubo una foto suya, de Caserio, digamos, el senador Caserio, con el presidente Alberto Fernández a solas en el despacho, en el marco también de una relación que creo que es uno de los momentos de menor fluidez y de menor sintonía entre el gobierno provincial, el gobierno de Schiaretti y el gobierno nacional, por varios temas que tienen que ver, desde el tema de la procuración fiscal, que ya ha dicho Córdoba, los del PJ Córdoba que no van a aprobar, el tema de la ley de emergencia COVID, que también tienen muchos reparos, que hay que ver qué pasa también en diputados que no estarían los votos, entre ellos no los de Córdoba. El tema de la restricción de las exportaciones de carne, que también ha salido fuertemente la provincia a posicionarse en contra de esta medida. En ese marco, una foto del senador Caserio y de usted, que es el referente principal de hoy del gobierno de Alberto Fernández en Córdoba, con el presidente. ¿Qué mensaje es ese? ¿Qué tiene, es un punto de partida, un armado electoral, político, de cara a las elecciones de medio término, una definición de lo que va a pasar de ahora en más?
La realidad es, Betina, que de cada, no sé, 7, 8 veces que tengo la posibilidad de reunirme con el presidente, me saco una foto. No es que, y esta vez tampoco yo pensaba, yo nunca voy y le digo, saquémonos una foto, y tengo esa idea de publicarla.
Sí.
Porque en realidad las reuniones son para solucionar problemas, para tener una mirada desde Córdoba de lo que yo veo, y también presido la Comisión de Presupuesto del Senado, donde pasan el 90% de las leyes, y muchas veces me gusta debatir con el presidente algunas cuestiones que son de interés del gobierno y del cual yo tengo una visión. No fui especialmente para ver el tema de Córdoba, siempre se habla porque todos somos dirigentes políticos cuando se puede. La reunión del otro día fue la más corta porque fue justo el día que él recibía a los gobernadores, ¿te acordás?
Sí.
Así que cuando yo salí, había gobernadores esperándolo. Bueno, a ver, de Córdoba hablamos muy poco, porque no era el momento del país para hablar de Córdoba, en el aspecto de temas electorales. En realidad de temas electorales siempre hablamos poco. Lo único que se habló hasta ahora, que ya lo dijimos cuando yo fui acompañado de los 3 diputados nacionales del Frente de Todos, el presidente nos animó a lo que nosotros veníamos diciendo desde el primer momento, que somos un proyecto nacional, que por lo tanto los proyectos nacionales tienen referencias electorales en todos lados y también le vamos a tener en Córdoba. Todo eso, vos sabés bien que significa un tremendo, y hace meses que esto, que lo otro. La realidad es que estamos todavía muy cerca y muy lejos de las elecciones. Muy cerca porque en 2 meses, si se cumple el cronograma electoral, estamos presentando candidatos, y muy lejos porque la verdad que la realidad diaria hace que estemos más preocupados por las cuestiones que a nosotros nos tocan como dirigentes. A mí, por ejemplo, como presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, que de los temas electorales. Aparte es muy difícil en estas circunstancias que vivimos, frente a la angustia que hay, y además los encierros y demás, digamos que lo tradicional de las campañas no existe, ¿cierto? Nos comunicamos por Zoom. Bueno, ese es un tema. Con respecto a los otros temas, sí, hablamos porque yo siento que tengo una responsabilidad como dirigente cordobés a ayudar al gobierno nacional a que saquemos las leyes que necesitamos. Bueno, generalmente lo que pasa en el Senado es distinto a lo que pasa en diputados, porque nosotros tenemos mayoría, el bloque está muy unificado en el Senado, no siempre tenemos coincidencia plena, pero se debaten las cosas y se, hasta ahora, en este año y medio, pudimos votar todas las leyes que mandó el presidente. Bueno, hablamos de todas estas cosas, sí, por supuesto que vos planteás, son cosas, me preguntaba cómo estaba la situación en Córdoba, y bueno, yo le decía, a ver, Betina, yo tengo la misma información en Córdoba que tienen ustedes, no es que el gobierno acá me da a mí una información calificada, o que el gobernador es un gobernador como otros gobernadores que reúne a la dirigencia y les explica la situación. Vos fíjate que en Córdoba en todo este tiempo, no sé si alguna vez hubo un mensaje del gobernador a la gente, ¿no es cierto?, para tranquilizarnos, para, bueno, el gobernador estuvo poco conectado.
Caserio, a ver, en ese punto, ¿qué tal, César? Lo saludo, buen día. En ese punto le quiero preguntar cuál es la visión que tiene como cordobés, pero también como dirigente político de Córdoba, con su trayectoria y de haber vivido, obviamente, ninguna pandemia, pero sí momentos complicados en la sociedad argentina y en la cordobesa. ¿Cómo ve que se ha desarrollado o que se han tomado las decisiones en nuestra provincia en este último tiempo tan complejo?
Vamos a ver, yo no discuto las decisiones porque yo creo en la autonomía que pregona permanentemente el gobierno de Córdoba. Ahora digo también que la autonomía nos despierta más responsabilidad, hay que hacerse cargo, ¿no es cierto? A mí me parece que nosotros acá vinimos demorados, que se podían haber hecho cosas con mayor prevención, que no se debate nada, porque acá nos quejamos de lo que hacen en Buenos Aires, pero cuando usted va a la Cámara de Legisladores y tiene mayoría vota y otra cosa, no hay un debate. A ver, a mí me hubiese gustado, sinceramente, que a todos los senadores nacionales, diputados nacionales, más allá de la idea política, nos hubiesen citado para intercambiar ideas, para ver cómo luchábamos juntos contra la pandemia en Córdoba, para ver de qué modo podíamos intercalar opiniones que sirvieran. Yo no fui convocado jamás. Soy el único senador peronista de Córdoba y a mí jamás el gobierno me llamó para darme una... No para darme explicaciones, para preguntarme qué pensaba. Es un modo de actuar que tiene este gobierno. Bueno, no me parece a mí el mejor, sinceramente. Como tampoco me parece el mejor que en este momento, que la situación es tan difícil, el gobierno esté pensando en función de las encuestas o el modo electoral. Le voy a decir una cosa que a lo mejor va a caer mal, pero yo lo digo con total sinceridad. Una página en los medios gráficos promocionando obras, y hoy te imaginas qué le puede significar a la gente en este momento que vivimos, todos encerrados con la angustia de no poder trabajar o de contagiarse, inaugurando obras, poniendo las fotos de los candidatos, me parece una cosa, digamos, no razonable. Me parece que eso no es una cosa justa, que no es el modo, que no estamos priorizando lo que hay que priorizar. Yo hubiese preferido una hoja en todos los medios gráficos, ya que se gasta dinero, porque la verdad que gastar tanto dinero en publicidad cuando estamos pasando esta pandemia tampoco me parece justo. Se puede utilizar en otra cosa, por lo menos que sea una hoja para la pandemia, explicándole a la gente cómo defenderse, cómo actuar, animándola. Bueno, son todas estas cosas que a mí me parece que no corresponden. El gobierno se pone en tiempo electoral innecesariamente, porque elecciones algún día va a haber, pero la verdad es que como está todo esto, me parece que no es nuestra prioridad, ¿no?
Caserio, le hago una consulta que tiene que ver con la relación del gobierno nacional con el gobierno de Córdoba. ¿Qué se piensa de Schiaretti en Buenos Aires, en las provincias? Le pregunto esto porque tengo la sensación de que los cordobeses sabemos cuál es el posicionamiento de Schiaretti, pero que en el resto del armado nacional no está tan claro.
¿Qué pregunta le hace César, eh?
A ver, yo lo veo de este modo. Mira, el gobierno nacional viene con una carga con respecto a la relación de Córdoba. Una carga que está muy instalada en Córdoba, y es que nuestros gobiernos peronistas la discriminaron a Córdoba. Que vino Mauricio Macri, ¿cierto?, y que fue el hombre que abrió la democracia cordobesa. Primero creo que es mentira, ¿no? Creo que es mentira. Que tuvimos que pagar lo que quedó debiendo de la caja a Mauricio Macri, y hoy lo que aporta el gobierno nacional es lo más grande, el apoyo más grande que tuvo Córdoba en la historia. Decían que hacían todas las obras, y no solamente que no las hicieron, sino que las pocas que hicieron, el gobierno nacional, el gobierno cordobés nos pide a nosotros, el gobierno nacional, 12 mil millones de pesos a plata de ese momento que Macri nunca pagó. Y el gobierno nacional está actuando como actúa con todas las provincias, cero discriminación. Ahora también hay una realidad, ¿no es cierto? Siempre existe ese estigma que cualquier cosa que hagamos parece que fuera para perjudicar. Entonces, cada vez que se toma una decisión, parece que fueron... A ver, te digo lo último. ¿Por qué en Córdoba no cerramos un poco más o mejoramos que se viene la ola? Esto lo dijimos hace 30 días. Se vulnera la autonomía. Siempre hay un discurso para que cuando el gobierno nacional quiere reunirse con nosotros para mejorar la cuestión, siempre hay una traba, siempre hay algo que hace de que esto se tome como una cuestión ofensiva. Bueno, eso también hace que en el gobierno nacional, posiblemente a sectores del mismo gobierno, ministros, demás, que actúen con mucha cautela, porque cualquier cosa que se diga parece que fuera un atentado contra Córdoba. Yo creo que el gobierno nacional tiene las cosas claras, dos cosas fundamentales. Primero, que va a actuar para todos los argentinos, inclusive los cordobeses, sin excepción. El presidente no trabaja para un gobernador o un intendente, trabaja para los argentinos. Entre los argentinos están los cordobeses. Entonces, él siente la responsabilidad de que en todos lados tenemos que ser iguales. Y creo que en Córdoba, si algo no se le puede achacar al presidente, que haya sido distinto con Córdoba que con otros lugares del país. Al contrario, si ustedes ven las mismas estadísticas que hizo liderar el otro día, Córdoba recibió más recursos que muchas otras provincias, ¿cierto? Recibió más que la provincia de Buenos Aires y prácticamente igual que Cava y Santa Fe. O sea, no nos podemos quejar, por un lado. Y por otro lado, el presidente es una persona que trata de tener la mejor relación. Cuando convoca a los gobernadores, los convoca a todos, no convoca a algunos. Los ministros vienen acá y yo creo que vienen con una gran predisposición. El otro día, te doy un solo ejemplo, el otro día por primera vez yo fui a la reunión y acompañé al ministro Catopodis y estuve en el centro cívico después de mucho tiempo de no haber estado. Yo hasta yo mismo me quedé sorprendido, porque la verdad que yo no había preguntado qué convenios firmábamos, o sea, sabía de algunas obras, pero no había tenido tiempo porque había sido una semana muy intensa de preguntarle a Gabriel Catopodis, che, ¿a qué vamos a Córdoba? ¿Qué se va a firmar? Así que me enteré sentado en la reunión. 2.700 millones de pesos en obras para 50 intendentes que habían sido tramitadas en la época de Mauricio Macri, no en nuestro gobierno. Y el gobierno nacional se las dio a la provincia para que las licite. El gobierno nacional pone la plata, las provincias las licita, el gobierno nacional, el gobierno provincial las licita y las entrega. Más abierto que eso, imagínate que si estuviéramos mirando en tiempo electoral, estaríamos licitando las obras del gobierno nacional o se las daríamos a los intendentes que las liciten y las estaríamos promocionando. Siempre me quejo con el presidente porque se hace muchas cosas en Córdoba y no hay ningún tipo de promoción. Bueno, pero la edición del presidente es clara. Él cree que este es el momento en que no se puede dilapidar ningún recurso que no sea esencial para salvar la vida a la gente, y entre ellos está la publicidad. Entonces acá nadie se entera de las cosas que hacemos y no las decimos nosotros. Y si vos mirás los discursos de apertura de este año, tanto del gobernador como del intendente de Córdoba, en ningún momento hacen mención a las grandes inversiones que el gobierno nacional está haciendo en Córdoba. Bueno, todo este tipo de cosas hace que entonces se arme un clima de confusión. Y bueno, pero a ver, no es lo más importante. Lo importante para mí es que Córdoba reciba lo que corresponde, que los cordobeses tengamos la tranquilidad que este gobierno nacional piensa en nosotros. Yo ya lo dije muchas veces, en el primer semestre del 2020 el gobierno nacional puso 51.800 millones de pesos extrapresupuestarios en la provincia. 12.000 millones de IFE, 9.000 millones de ATP para las empresas. O sea, yo como senador nacional estoy conforme en el aspecto de que creo que Córdoba está perfectamente defendida. Y segundo, estoy conforme también porque soy parte de un gobierno, ¿no es cierto?, que no mira la cuestión electoral a la hora de repartir los recursos nacionales y lo hace con un federalismo que pocas veces existió.
Hay muchísimas cosas para preguntarle al senador Caserio. El gobierno nacional, ¿qué expectativas tiene con las elecciones de medio término? ¿Hay temor concreto a que haya un traspiés electoral, digamos, en el marco de lo que está pasando en los oficialismos del mundo, con la pandemia, con la recesión que provoca la cuarentena habitualmente, bueno, con los problemas económicos derivados también de la cuarentena y los heredados?
Seguramente tiene que haber. La preocupación es el sentido común te hace preocupar. Fíjate que Trump tenía la elección ganada y creo que todos tenemos claro de que el ritmo de la pandemia de ese momento, ¿no es cierto?, lo destrozó. O sea, el que cuando hay una gran crisis, el que gobierna siempre es el que tiene mayores responsabilidades y, por supuesto, es juzgado por la gente. Con la pandemia es una cosa nueva, distinta, tan compleja, que se ha caído la economía del mundo. Estamos en una economía post Primera o Segunda Guerra Mundial. Los países han explotado. Ahora, todo también depende de la capacidad nuestra de explicarle a la gente las cosas que hicimos, lo que podemos hacer. Me da la impresión de que tenemos mucho para defender. Yo creo, sinceramente, y tengo expectativas positivas electorales para la próxima elección nacional. Pero bueno, también las tendrán los opositores, eso nunca se sabe, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre, por supuesto, la preocupación de que en un momento difícil te toque una elección, la tenés. Uh-huh. A mí me tocó gobernar en Córdoba, ser ministro de José Manuel de la Sota en el 2001, y bueno, y todos sabíamos que la crisis era tan grande que cuando la crisis es grande, la gente, por supuesto, responsabiliza a la dirigencia política, y si estás... vos te toca estar gobernando, tenés que ser muy cuidadoso, porque tenés que explicar que vos hiciste lo mejor posible frente a las circunstancias.
Está claro,
complejo, pero nosotros tenemos una expectativa positiva.
Está bien, está claro que el grueso de los votos para del Frente de Todos van a salir de provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, ¿no? Está el fuerte, digamos, del electorado de Cristina y el electorado del Frente de Todos. ¿Qué expectativas hay para Córdoba, teniendo en cuenta que esa porción es bastante más angosta y que acá el electorado tiene un perfil muy, muy distinto? ¿Y qué importancia le da el gobierno nacional a las elecciones en Córdoba, ¿no? Porque también es eso.
Primero es muy difícil, más en una circunstancia que la que vivimos, poder analizar o pensar cómo puede ser el resultado electoral. Si lo vemos hoy a nivel de las encuestas que se están llevando adelante de distintos sectores, creo que hay algunas cosas que están claras. Es que Juntos por el Cambio, ¿no es cierto?, así como fue en las últimas 5 elecciones de medio término, estaría adelante. Por un lado. Uh-huh. Que por otro lado, el gobierno de Córdoba, el Frente de Todos, estarían muy parejos disputando el segundo lugar. Uh-huh. Esto es una visión macro. Ahora hay que ver las realidades también, ¿no es cierto? Vino Macri acá y creo que hizo más o menos como en la elección que nosotros sacamos el 57%. Vino y se encargó de tirar una bomba atómica en medio de la oposición. Sí. Sí. Donde todo el mundo no sabe dónde está parado ni qué puede pasar, ¿no es cierto? Así que todas estas cuestiones, acá se habló mucho de la perspectiva de unificar listas, la verdad que nunca se habló en la vida de eso, ni se habló en el gobierno nacional, ni nunca nos convocaron a hablarlo en Córdoba, por lo tanto no existió ni existe. Bueno, ahora, ¿cómo va a tomar todo esto la gente? ¿Cuál es? Bueno, se verán los próximos meses, pero me parece que si todo seguiría como ahora, ¿no es cierto?, más o menos las cosas están claras, está Juntos por el Cambio adelante, si está unido. Ahora, sí, si Juntos claro. por el Cambio no se une, ya esto nadie tiene idea de cómo puede funcionar esto, uh-huh, ¿no es cierto? Uh-huh. No te olvides que ya tuvimos una experiencia en el 2009, cuando Schiaretti era gobernador y yo era el ministro de gobierno, que esto se dio en tres, ¿te acordás? Sí. Poesismo, radicalismo, uh-huh, el peronismo, y nos tocó salir tercero nosotros. Por sí. primera vez en la historia nos quedamos sin senador. Entonces también ahí tiene mucho que ver, ya cuando se entra en el tema electoral específico y ya no hay modo de no hablar otra cosa que no sea de eso y pensar en las elecciones, las estrategias valen mucho, ¿no es cierto? Aquella vez me acuerdo que le decíamos al gobernador, Bondino es buena persona, pero hace muchos años que se fue de Córdoba, no tiene radio con los cordobeses, no nos quiso hacer caso, lo puso él y salimos tercero, nos quedamos sin senador. Bueno, esto es como todo. Nosotros estamos trabajando, representamos al gobierno nacional y tenemos expectativas positivas. Bueno, hoy mismo las pocas encuestas que están circulando nos dan muy parejo y generalmente adelante de la provincia, cuando estamos hablando de un gobierno cordobés que siempre estuvo bien visto con la gente, ¿no es cierto? No nos toca competir con cualquiera. Uh-huh. Uh-huh. Estamos conformes en ese aspecto, pero bueno, hoy no hay nada dicho, esto recién empieza y la gente... Algunos dirigentes pueden estar en modo electoral. Yo creo sinceramente que el gobierno de Córdoba está en modo electoral, pero la gente no está en modo electoral. La gente está pensando a ver cómo come, cómo mantiene el trabajo, cómo se mueve. Por lo tanto, es todo muy prematuro en estas circunstancias que estamos viviendo.
¿Pero el Frente de Todos va a marcar la línea frente al gobierno provincial o frente a Juntos por el Cambio en Córdoba?
No hemos hablado de estrategia electoral, pero nosotros a nivel nacional está claro que nuestros rivales Juntos por el Cambio, y viene da la impresión de que la discusión nacional se va a dar por el tema nacional, porque justamente en la elección nacional, si estuviéramos eligiendo intendentes de Córdoba, legisladores de Córdoba o gobernador de Córdoba, sería una elección. Pero ya estamos eligiendo ¿qué? Estamos eligiendo senadores y diputados nacionales. Uh-huh. Que si bien representan a sus provincias, van a estar a favor o en contra del gobierno vigente. En general, este tipo de elecciones en los últimos años, lo vimos, estamos renovando en el 2017.
Así es.
¿Te acuerdas cómo fue en el 2017?
Sí, me acuerdo.
Se pintó de amarillo el país, sí. ¿Era a favor o en contra de Mauricio Macri? Bueno, fue a favor. Ahora va a ser a favor o en contra del gobierno de Alberto Fernández. Y bueno, y se verá cómo será. Nosotros tenemos la expectativa que sea a favor.
Senador Casero, muchísimas gracias. Mucho más para conversar, pero no nos da más el tiempo, así que será para la próxima. Le agradecemos por estar acá en Cero VIP.
Cuando ustedes gusten.
Muchas gracias. Hasta luego.